Il Loctac, listo. A ver, ¿sabes una cosa, Rafa? Tengo que poner las bocinas. Espérame, espérame. Ya tengo la señal, ya puse las bocinas.
Correcto. Buenos días.
Sí, ya pueden hablar, ya tengo la señal todo. Se oye rara la música. Bueno. Sí. Oye, la música.
Hola, hola, buenas tardes. Aquí en el exterior, viendo desde Los Ángeles, California. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijera Eli Alejandro. En cuanto a ausente, tenemos un poquito de problemas con el programa, dado que ahorita tenemos señal prestada gracias a la compañera y muy querida poeta Rosario Salazar. ¿Cómo estás, Rosario?
Hola Martita, muy bien aquí, aquí con ustedes y feliz.
No sé cómo esto, te agradezco.
Se oye un poquito entrecortado, ¿no?
Y la señal no está muy buena. Bueno, está con nosotros Rafa. ¿Nos escucha, Rafa?
Buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Estamos tratando de sacar adelante el programa el día de hoy porque no sé si el audio se está yendo bien.
Se oye como cables. Martita, ¿tus cables están bien puestos, mi amor?
Mira, la computadora le entró un virus, así que estoy en la tableta. ¿Cómo ves? Yo estoy bien y estoy en otro cuarto para no interferir con la señal, porque Rafa está también conectado con ustedes de la misma manera. No sé si interfiera la antena de la recepción del internet, pero bueno, yo te escucho perfecto, a ti te escucho bien.
Sí. Ah, perfecto. Pues aquí estoy yo para que saquen su programa, queridos míos.
Gracias, pues hoy a nosotros nos gustaría dar anuncios primero que nada. Este próximo sábado, aquí en Los Ángeles, en la Casa Solidaria del Sur, se va a llevar a cabo un evento por Berta Cáceres, líder hondureña que fue asesinada el mes pasado. Entonces, nosotros queremos invitar a toda la gente de aquí de Los Ángeles, California, que estén atentos a ir a este evento tan importante, ¿verdad? Porque fue cruelmente asesinada y si saben que un connacional mexicano estuvo detenido, Gustavo Soto, y por fin fue dejado en libertad, podría decir, porque lo tenía casi secuestrado el gobierno hondureño. Y sé que ahora ya se encuentra en México. Entonces, este evento se va a realizar en la Casa Solidaria del Sur. El evento se encuentra en Facebook. Y pues invitamos a toda la gente que lo busque ahí en Facebook para que ustedes puedan asistir. La Casa Solidaria del Sur se encuentra en la calle Avenida Central, en el mero centro de Los Ángeles. Y fíjense que estoy buscando el número, ahorita que lo encuentres se los doy, ¿verdad? Porque no, aquí está. Es en el 1734 al sur de la Avenida Central, casi esquina con la 41, en el código postal 90058. ¿Rafa?
Escuchando.
Bueno, adelante, Rafa, no sé qué quieras comentarle hoy a las personas que nos están escuchando. Pedimos disculpas por el inconveniente y seguimos agradeciéndole a Rosario que nos permita usar su señal para poder transmitir. Adelante, Rafa.
Pues antes que nada, quiero agradecer Rosario Salazar por facilitarnos pues su programa, ¿verdad? Para que a través de él podamos realizar nuestro tiempo. Y a la vez también a Elisa Vizquía, que fue la que nos dio la sugerencia, y estamos esperando a que se conecte también, porque le decía los inconvenientes que nos presentaron el día de hoy. No queremos desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Y tratamos de hacer algo. El día de hoy, les decía, tienen ahorita un proyecto tan importante, Rosario y Elisa Mejía, como es el que las personas puedan manifestarse en el apoyo a los normalistas, a los 43 compañeros desaparecidos, y escribiendo poemas, pensamientos, escritos, en fin. Este proyecto me parece que ya lo arrancaron, y como decía, vamos a utilizar también a dar a conocer esto, y que si hay gente que está interesada en este mismo instante, que se conecte a, con los compañeros en sus dos programas, como son la Rosario Salazar, que me parece Rosario que se llama Morena, Policía y algo más. Explícanos cuál es
el programa. Los programas son de Poesía Morena y algo más, que estamos conduciendo María Andrade y una servidora. Y el de Eli, el de Elisa Mejía, se llama Observatorio DH. Nos unimos los dos programas para hacer este evento de los muchachos, de los 43 muchachos. Le pusimos el nombre de No Me Olvides, porque fue la flor que sembraron los padres. Y entonces estamos pidiendo que nos... pues que nos apoyen con sus poemas, sus escritos, sus cuentos, narraciones, pensamientos, reflexiones, para que nuestra voz se oiga, ¿no? En la información pusimos, sembremos la palabra para hacer que se oiga la indignación, ¿no? Y estamos muy emocionadas. Se supone que el 8 de abril pusimos como fecha para que nos empiecen a mandar los poemas, y ya nos están mandando poemas desde antes del 8.
Rosario, yo ya veo aquí la página, está un evento, No Me Olvides, Ayotzinapa, en Radio AMLO, este viernes 8 de abril, y empieza a las 5 de la tarde. Casualmente, días anteriores había estado yo dando, y como dices tú, ya varias personas han mandado sus pensamientos y poemas, incluso dibujos, como se ve aquí en la página. Y es muy bonito, me parece perfecto lo que están ustedes haciendo, ya que desafortunadamente, tristemente, el gobierno mexicano le apuesta al olvido. Y nosotros pues le apostamos a la indignación de la gente, a las ganas de luchar, al dolor de sus padres y madres, al coraje y las ganas de cambiar México de todos los mexicanos que estamos viendo lo que ocurre con nuestra patria. Y no fue justo lo que ha pasado con los estudiantes, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, que ya a más de año y medio de su desaparición forzada.
Así es.
No ha dado más que excusas y pues respuestas tontas, ¿no?
Así
a
es.
Lo que realmente sucede en nuestro país, y es muy triste todo esto está sucediendo. Y la solicito a Elisa y por este esto de no permitir que esto se olvide. Ahora que, como reza la frase, ni perdón ni olvido.
Así es, la verdad que sí. Y después de, pues de la monstruosa, o sea, lo monstruoso que hizo el gobierno de decirle, bueno, les damos un dinerito como reparación del daño, qué terrible, ¿no? Que les digan esto, estos 43 padres que han estado peregrinando con la esperanza de encontrar a sus hijos, que les digan, bueno, es como decirles, damos carpetazo. Qué poca, ¿no?
Así es, yo veo aquí, si me permiten, es un fragmento. Dice aquí, lo puso Sergio Vidal, dice, sé que tú estás en todas partes. Gritaba, basta, y que levante una piedra para descubrirte. Basta que me incline en un pozo para ver en él tu rostro. Y cada gusano que miro tiene tu nombre grabado en el lomo, en el lugar mismo en que sus alas ya despuntan. Tú estás así mismo en la caverna y en el bocado de tierra que ahora tengo en los labios. Y tú me ves, tú me oyes, y tú tienes piedad de mí, entonces escúchame. Dice aquí que es un fragmento de El pobre de Asís, autor de Kikos Kazantzakis.
Sí.
Es bonito ver, ¿no?, que tanta gente está escribiendo. Y esto que leí es el fragmento que Vidal pone, ¿verdad? Pero las palabras que él escribe, y parece ser que él lo escribe a abril 5, o sea, apenas ayer, dice así: entendieron que había que morir para renacer de nuevo, pero nunca pensaron que ni sus cenizas volverían a ver. Ahora vienen en nuestra conciencia, viven en nuestra conciencia, esa que nace al despertar, esa inconsciencia que al dormir aparecen como vivos. Vemos esa pequeña parte del pueblo, de familia de un padre, una madre, una esposa, hermana, amiga o amigo, tal vez hijo, que te extrañamos. Desapareciste en el momento oportuno, ni menos deseado, dejaste cosas por hacer y que ahora tu padre, madre, hermana, hijos y amigos estamos convencidos de que tu lucha es nuestra lucha. Somos gota que provocará de esperanza, somos esa parte de sociedad que se vuelve como una unidad, esa que suma manos, abrazos, esperanzas, que se dirigen a todo aquel que busca tu tierra y la hace suya y todo cuanto exista. Ayotzinapa vive y hay una realidad que nos cuida. Sergio Vidal, abril 5 de este año 2016.
Sí, es el aporte que nos dio Sergio Vidal, y la verdad que cada poema, Marta, te conmueve, ¿no? Te deja con una ansiedad de que aparezcan estos muchachos. Voy a agregar a Elisa, mi amor.
¿Sale?
Voy a agregar a Elisa. A ver. Ramón está con Ramón. Yo estaba haciendo un poema para el evento. Ya hice dos, pero como ya los leí, voy a hacer otro.
Bueno, a ti se te da muy bien la poesía, así es que no hay problema, ningún problema con eso.
Qué linda. A ver, ya estamos agregando a Eli.
A nuestra madrinita.
A tu madrinita, sí.
Sí, hace mucho que no platico con ella. De repente la escucho, pero ando corriendo de un lado a otro y a veces escucho solamente partes del programa.
Ay, está muy bueno su programa, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Y además, Elisa es tan linda, es tan linda.
Y tan dulce.
Sí, creo que ya está.
¿Cómo están?
Hola, hola, chicos.
Ay, qué bonita voz de mi querida Martita. Buenas tardes, Martita, Rosario. Mi querida hermana, ¿cómo están? Se me queda la mitad de saludarnos cordialmente.
Elisa, ¿tienes abierta la señal de la radio? Creo que se reverbera.
Ya se escucha.
Sí, creo que hay que quitarle el sonido.
Ya lo quité, mi amor.
Gracias.
Gracias. No sé si es el sabotaje, pero no sé cómo nos escuchan.
Se está escuchando un poco raro.
Sí, vamos a ver. Pablo se escucha mucho más raro.
Quizás pudiera
hacer la llamada,
Rosario.
¿Cómo está, Elisa?
Yo te oigo aquí perfecto. A mi ratita me lo oigo entrecortado y a Martita oí la primera parte bien.
Sí, sí se oye. ¿Sabes qué podemos hacer? Cerrar los micrófonos mientras habla uno. Y se cierran los micrófonos del Skype, por supuesto. Y así para que se oiga bien Marta y Rafa.
Ah, ok. Entonces déjame, lo cierro, ¿verdad?
Bueno, yo le voy a decir a mi cuasi, cuasi, ¿ves que ya estoy aprendiendo sensei? ¿No? Ya estoy aprendiendo.
La experiencia.
Ay, sí, con ustedes que los quiero mucho, lo saben. Saben que los quiero muchísimo, Rafa y Marta.
A mí se te voy a ir a tomar unas clasitas ahí contigo. Sirve que nos tomamos unas vacaciones.
Pues ya me han dicho desde cuándo, que están viniendo a Mérida y no llegan. Yo los estoy esperando.
Y yo estoy esperando que el cochinito se llene para poder llegar para allá. Bueno, pues si les parece, podemos hablar de los compañeros de, bueno, hay tantos temas que podemos tratar hoy día. Me gustaría hablar también de Morena en el exterior, ya que así se llama el programa que nos están haciendo favor de transmitir. Y miren, nosotros seguimos acá con la lucha tratando de que den credencial de elector a todos los mexicanos que viven en el exterior y obviamente el INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en el exterior, especialmente en Los Ángeles, que es con el que tratamos, pues siguen ahora sí que dándole a tole con el dedo a nuestra gente. Y muy poca gente, muy pocos connacionales están obteniendo su credencial de elector. Entonces eso es terrible para nosotros y seguimos, ¿verdad? Tratando de darle información en varios lugares para que nuestros connacionales intenten de plano, porque no hay otra forma, hablar a Mexitel y poder sacar la cita. A otra forma es hacerlo vía internet. Y obviamente nunca, la página nunca está funcionando correctamente. Entonces es algo muy, muy difícil y triste para nosotros, ya que consideramos que el voto en el extranjero es muy importante para estas elecciones que vienen. Pues seguimos invitando a todos los mexicanos que existen de este lado del charco, como yo llamo al Río Bravo, que por favor no desistan. Sigan insistiendo en la llamada telefónica para sacar su cita al consulado o vía internet hasta que lo consigan. Y es la única forma que nosotros vemos como Morena que podemos mover a México, cambiar la situación que existe y que no vuelva a ocurrir tragedias como las que están ocurriendo a todo el pueblo mexicano. Y una de ellas es precisamente lo que ocurrió hace ya año y medio con los estudiantes de la Norma Rural Isidro Burgos. Entonces, pues adelante, adelante y seguiremos informando y impulsando acá a nuestros connacionales. ¿Tienes algo que decir, Rafa?
Sí, qué bueno que se encuentra Elisa Mejía aquí con nosotros. Ahorita la vamos a escuchar. Y ella tiene una sección muy importante en su programa que se llama El Hijo Ausente. A través de este espacio, ella ha dado voz a compañeros de nosotros, incluso a nosotros mismos antes de que comenzáramos este programa, ¿sí? Es tan importante todos estos espacios para la gente que vivimos de este lado, como dices, de este lado de la frontera, porque pues México sigue estando dentro de nuestros corazones, nuestras familias siguen estando presentes en cualquier parte de la República Mexicana. Entonces sí es importante poder está recalcando constantemente el que los mexicanos de este lado ahora tenemos la oportunidad de poder votar también, de ejercer ese derecho que la misma Constitución mexicana nos otorga, e invitar a ambos lados de la frontera, ¿sí? Esa relación de que la gente que tiene familia aquí en el extranjero, pues están insistiendo, hey, ve a sacar tu credencial de elector y acuérdate que también tienes el derecho al voto, a que tu palabra sea tomada en cuenta. En fin, es muy importante este tipo de relación, ¿verdad? Elisa, hemos platicado tantas veces, ¿no? Y de la importancia de esto. No sé cómo veas tú el que constantemente estar haciendo ese recordatorio, ¿no? Por un lado, les puedan sacar su, tramitar su credencial de elector, por otro, el que puedan ejercer este derecho al voto, y claro, por supuesto, nosotros como gente morena, ¿no?, de invitaciones que participen a través de este única forma, yo creo que realmente es viable para que las cosas en México cambien, ¿sí? Morena, eso es lo que ha demostrado, y no sé cuál sea tu punto de vista, Elisa.
¿Nos escuchan? Porque yo creo que se cayó la señal.
No, sí nos están escuchando. Yo estoy en la radio viendo los comentarios y dijo Ángeles, se escucha claro y fuerte. Sergio Compa dice, se escucha muy bien. Y porque cerramos los micros, Elisa y yo, creo que Elisa no abrió su micro ahorita y por eso no escuchó.
Ah, pues yo no. Ah, por eso.
Voy a cerrar el mío para que hable Eli.
Compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Pues nosotros muy agradecidas de que se hayan dado la oportunidad de poderlos hermanar en esta forma a través de la maga. Nuestro sensei casi siempre nos ha dicho que tenemos que imaginar, inventar cómo, pero tenemos que entrar al aire. Así es, ¿verdad? Pues sí, mi querida Martita. Y bueno, escuchaba yo con mucha atención una composición que te enviaron, que estamos viendo que la gente poco a poco está reaccionando de una manera maravillosa. Pues a esta humilde propuesta, por supuesto, que inició mi queridísima Rosario Salazar, como buena poeta que es, pues, y con esto, seguramente con el propósito de hacer que no nos olvidemos de nuestros 43. Aún nos faltan 43.
Claro, claro. Ya necesita. Bueno, vamos ahora a hablar de experiencia. Pero es una cosa que habla de país. Vamos a ver. ¿Me escuchan?
Marita, yo te oí entrecortada, pero bueno, quiero decirles que tal vez hay que podamos privilegiar los temas que ustedes tenían preparados y pues agradecerles su apoyo al evento que estamos contando que alguien tratando de preparar. Y pues voy a escucharlos, me enlazo a Radio AMLO para, por supuesto, escuchar a mis queridos compañeros de Morena en el exterior, Rafa, que queda Martita, un saludo para él y cuando regrese el trabajo. Y bueno, su parecer a Rosario, que inmediatamente cuando le pedí el apoyo, inmediatamente me dijo que sí. Ramón está atorado en el banco con un cheque que no le quieren pagar. Y bueno, pues Morena no se detiene y el movimiento sigue y sigue. Muchas gracias, amigos, que los escucho a través de Radio Ando.
Un beso, Elisa. Un beso grandote. Rafa, ¿quieres decir algo?
No sé si se escucha, había intervenido, pero parece que no se había escuchado la voz. Pero de todas maneras estaban mandando saludos a Elisa, gracias por el apoyo. Le he hecho una pregunta, me parece que no había podido escuchar.
Martita. Están diciendo en la radio que yo me oigo bien, pero Martita y los demás se oyen un poquito más mal. Creo que Elisa se oyó bien. Tengo el teléfono, Rafa, pegado al micro para que te oigas mejor.
Correcto. Déjame intentar conectarme a través del Skype, ¿sí? A ver si es más factible que se pueda escuchar, ¿sí?
Ah, perfecto.
Permítame un momentito y ahorita me conecto.
Perfecto.
Adelante, Marta, si quieres decir.
¿Quieres que te llame a Skype?
Mira lo que son las cosas. Yo pensé que Rafa estaba en Sky. Yo estoy en Sky.
Sí.
No sé, también trato de acercar lo más que se pueda. Pero, Rafa, parece, si le pones la cancioncita, y arreglamos este problema.
Voy a añadir a Rafa, Martita.
¿Vale?
Voy a añadir a Rafa.
Y hazlo, hazlo.
Sí. Yo voy a cerrar mi micrófono para que ustedes hablen.
¿Me escuchas por aquí? ¿Todo bien?
Se te oye
Ahora sí
perfecto.
te escucha.
Bueno, pues qué bueno que se escuche. Nuevamente, insisto, por si no se había escuchado, gracias a Rosario y gracias a Elisa que nos han hecho el favor. Estamos tratando de sacar adelante esto, ¿verdad? Y les decía que gracias a programas así como el de Elisa Mejía, que tiene una sección que se llama El Hijo Ausente. Nos ha permitido dar voz primero a nosotros y a otros. A mí se me había caído la llamada, me parece.
Sí, ya la retomé, ya la tengo. Ya les volví a hablar. Ya ahora yo tengo la llamada, Martita.
Y te oigo todavía, ¿eh?
Bien.
¿Te escuchas? ¿Se sigue escuchando cortado?
Ya te oyes un poquito mejor. Solo falta que conteste Rafa y ya creo que mi señal está bien. Tengo en blanco mis barras, todo. Se ve bien mi señal de internet. Ahorita vuelvo a enlazar a Rafa.
Ahí.
Ya, a ver, gorda, ya estuvo.
¿Escuchan?
Ya te oyes bien, Martita.
Bueno, miren lo que se arregla lo de pones a poner. ¿Escucha?
Cuando sea grande quiero ser maestro, dedicada a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hace más de un año y medio, y por lo cual el pueblo de México y también los mexicanos en el exterior seguimos esperando justicia y seguimos luchando por conseguirla, que es lo más importante. Aunque el gobierno piense que nos vamos a cansar, nadie se cansa de buscar un hijo. ¿Cómo ves, Rosario?
Pues la verdad es cierto. Yo, como dije en la información que pusimos en el evento, cuando un hijo, cuando un padre se muere, nos llaman huérfanos. Pero cuando un hijo se muere, no hay nombre para el padre. No puede ser huérfano de hijo, ¿no? No hay nombre que le diga al padre que ha perdido a un hijo. No hay nombre. Y eso es lo que a mí me desgarra, me deja con una sensación tan triste, tan no sé cómo, te lo juro, porque a veces se me van las palabras. Yo estoy escribiendo ahorita un poema para Ayotzinapa. Si quieres te leo un pedacito.
Sí, sería buenísimo. Adelante, Rosario. Pues,
todavía no tiene título. Le podemos poner título. Dice: ráfagas de brillantes luces inundaban el horizonte, confundiéndose bizarramente con lluvia de estrellas. Mas no era la naturaleza que encendía los rincones por donde aprendices de maestros pasaban. No era luminosidad del cielo, era la tierra que irradiaba. Sí, eran balas de acero prendidas, disparadas a diestra y siniestra, lo que sus desaforados ojos veían. Corrían sin encontrar una guarida en donde resguardar sus vidas, al tiempo que gritaban: somos estudiantes, ya no disparen, por favor, que nos ciegan sus descargas, que están acabando con vidas. Pero sus voces cayeron en la nada. Los proyectiles seguían vomitando el fuego, las balas, la soberbia de quien debe ser el guardia, el centinela que cuida, no el que priva la existencia, que por bien vigila. Y hasta ahí me he quedado. Martita.
Ay, tenía apagado el micrófono, es que se me olvidaba.
Perdón, perdón.
Hasta ahí he llegado.
No, no, es que está precioso. Tú sabes, Rosario, que siempre he admirado esa capacidad nata que tienes tú para decir las cosas. Se me imagina que es muy fácil, que solo agarras la pluma y te pones a escribir del alma, del corazón, y es algo hermoso. Ojalá yo pudiera algún día tener un poquito de esa sensibilidad que tienes tú. Pero mira, nosotros acá desde Los Ángeles, pues siempre mandamos nuestro corazón a toda la gente en México, en especial en este momento, pues ya que estamos hablando del tema, a las madres, los padres, los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, y ese poema que has iniciado es una cosa maravillosa. Entre otras cosas, quisiera platicarles de luchas que se están dando acá, pues en Los Ángeles, California, y también en todo el país. Yo cuando escucho los programas de Radio AMLO, obviamente, pues ustedes platican todo lo que está sucediendo en nuestra patria, nosotros nos enteramos por medio de ustedes que rompen el cerco informativo. Y precisamente por eso yo quisiera también comentarles qué es lo que ocurre acá, por lo menos en Los Ángeles, California. Pues miren, nosotros tenemos dos países por qué luchar. La patria que nos vio nacer y este país donde estamos viviendo, donde pues desafortunadamente no tendríamos por qué estar aquí, pero aquí hemos hecho una familia y también debemos de luchar. Es una trinchera más. Bueno, una de las luchas obviamente más importante para nosotros como militantes de Morena es apoyar y difundir y participar y organizar en los programas migratorios, difundirlos y las marchas y todas las actividades que se estén realizando a favor de nuestros connacionales para que ellos puedan tener un estatus migratorio donde ellos no sufran de la persecución y puedan salir a la calle sin miedo y dejar de vivir en la clandestinidad. Bueno, pues les informo que este 1 de mayo, como todos los años, se hará una gran marcha aquí en Los Ángeles, que saldrá de la calle Figueroa y la calle, ay Dios, la Figueroa y la Olympics, y la Olympics se me estaba yendo. Estamos citando a las 12 del día y se va a marchar hacia el Palacio Municipal. Y una de las palabras claves que se va a usar en esa marcha es basta, o en inglés decimos la palabra enough. Basta, no más, es demasiado, y obviamente es demasiado que el gobierno norteamericano, por medio de ICE, sigan separando familias, sigan deportando a nuestra gente, sigan destruyendo el sueño de tanta gente de poder vivir en paz, trabajar, que es lo que hacemos todos los que llegamos acá, de una forma forzada, pero pues ya estando aquí, los mexicanos somos gente muy trabajadora. Siempre, siempre estamos trabajando y gente muy honesta, a pesar de que este señor Donald Trump quiera desprestigiarnos a nosotros como mexicanos, él sabe que somos gente muy trabajadora, ya que tiene muchos mexicanos trabajando para sus compañías, ¿verdad? Entonces, pues les decía, una de esas luchas es por una reforma migratoria integral, y esto pues para que se beneficie no solamente los mexicanos que vivimos de este lado, pero también nuestros hermanos salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños, que están en este país también con un estatus migratorio no adecuado, ¿verdad? Es una de las luchas que estamos dando de este lado y donde Morena y nosotros y el Comité Fuerza y Unidad, como le corresponde a un militante de Morena, que es un partido movimiento, debemos de estar involucrados. Otra lucha que se ha dado y que inició en Seattle, Washington, por medio de una, ¿cómo se dice? Concilio. Una miembro del concilio en Seattle, de la ciudad de Seattle, que es Casamas Juan, que es parte de Alternativa Socialista, un partido socialista que existe, se inició la lucha por el aumento al salario mínimo de $15 la hora. Obviamente en otros estados también se inició, y California no podría ser la excepción. Primero se logró que fuera nada más por condado, y el condado de Los Ángeles, después de muchas audiencias que hubo en el Palacio Municipal, donde había gente a favor y gente en contra de la propuesta de los $15. Claro, los que estaban en contra son los empresarios, que quieren seguir robando el salario a esa gente que con el sudor de su frente se ganan el día a día. Entonces, se logró que se triunfara en Los Ángeles, y ahora ya es un triunfo de todo el estado de California. Ojalá que otros estados también lleven esta lucha y lleguen al triunfo también, ¿verdad? Para que sea una cuestión ya nacional. Esa es otra de las luchas que tenemos aquí como migrantes, que tenemos que estar apoyando y estar con el pueblo. Otra lucha muy importante que les quiero comentar es la lucha de los trabajadores de los mercados, el súper, que son, ¿cómo se dice? Son, bueno, se me va la palabra, pero es lo mismo que la compañía Chedraui en México, que por cierto, el día de, hoy es miércoles, ¿verdad? El día de ayer hubo una marcha muy grande, enorme. Más de 1,000 personas marcharon a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios de estas tiendas del súper. Y esto fue una acción que estaba coordinada junto con los trabajadores de Chedraui en México, que tengo entendido también tomaron una acción para presionar a las autoridades. Y por fin haya un contrato justo y les permitan a tantas tiendas que existen acá del súper que no están sindicalizados, el derecho a poder estar sindicalizados. Entonces fue todo un éxito esa marcha. Desafortunadamente nosotros teníamos otras actividades y en lo personal yo no fui, pero sí estuvo Morena presente y ha sido un éxito, y la lucha sigue, ¿no? La lucha sigue por conseguir salarios justos para los trabajadores y un trato adecuado. Y se me olvidó decirles en lo de la lucha de los $15, el próximo día 12 de abril hay otra audiencia en el Concilio de Los Ángeles acerca de la lucha porque se aumente el salario de los $15. Sabemos que ya es una lucha que ha avanzado, pero todavía queremos que dentro de todo los beneficios a los trabajadores se paguen los días de enfermedad. Hoy en día, hombres y mujeres que trabajan hasta 2 y 3 jornadas en diferentes empleos para poder mantener a su familia, pues si se enferman no tienen derecho a un pago por enfermedad, como llamaríamos en México por incapacidad. Y aparte de eso, si se ausentan varios días, pues pierden su empleo. Entonces estamos acá luchando varias organizaciones porque esos trabajadores estén protegidos. Es como decir que como seres humanos no tenemos derecho a enfermarnos, y eso pues no es justo. Y bueno, entre estas luchas y el apoyar el movimiento de Néstor Salgado, que afortunadamente ya está libre, pero que tenemos que seguir por libertad a todos los presos políticos. Quiero que sepan todos los que nos escuchan en México cómo vivimos los mexicanos en el exterior. Y como Morena en el exterior, como miembro de Morena, sentimos la necesidad, así como ustedes, de informarnos todo lo que pasa, pues de romper el cerco informativo y de dejarles saber cómo es el día a día de nosotros acá. Ya regresaste, Rosario. Rosario, parece que me he quedado sola.
No, mi vida, aquí estoy, preguntando si se oyen ya bien. Cerré el micrófono, pero me sacó la radio del chat y no puedo leer el chat. No quiero volver a abrir la radio para no reverberar tu, pues, lo que estás diciendo.
Sí, pues mira, es información, ¿no? Que yo creo muy importante que debe saber nuestra comunidad en México. No sé, quisiera todo el mundo sepa la lucha que nosotros libramos de este lado es bastante difícil, igual de difícil que es la que ustedes pasan en México, y pues debemos de encontrar el puente para unirnos y de alguna manera sentirnos acompañados a pesar de la distancia, a pesar de los kilómetros y kilómetros que nos separan, pues seguir unidos. ¿Cómo ve, Rosario?
Pues la verdad, oye, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo toman a Donald Trump? Este señor está loco. ¿Ya viste ahora lo que quiere hacer? Quiere que México pague el muro. ¿Qué quiere hacer si llega presidente?
Nosotros ya lo llamamos a él una basura porque no tiene otro nombre. Pero la mayoría de la gente de habla hispana no estamos a favor de todas las locuras que dice. Incluso dice que va a hacer que México pague el muro para evitar que siga cruzando gente. Está loco el hombre, ¿no? Pero yo lo veo más como un circo para poder, ¿cómo te diré? Es publicidad para él. Ellos ganan por publicidad. Y al mismo tiempo, pues, están creando dentro de la comunidad ese odio racial que nosotros tanto queremos neutralizar. Y lo más triste de todo, Rosario, es que hay gente de este lado también que compran la dignidad, así como el PRI gobierno da despensas y compra gente para que vayan a votar, o compra las televisoras para que hablen bien de gobierno. Bueno, nosotros fuimos a una protesta cuando llegó Donald Trump aquí en la ciudad cercana de Culver City, y me creerás que había gente mexicana, digo, no eran muchos, pero había gente mexicana y de habla hispana apoyando a Donald Trump. No sabía ni siquiera qué era cuál es la postura de este señor, porque se acercaron canales de televisión a quererlos entrevistar y no podían decir nada, a lo cual tú te das cuenta, ¿sí?, que es gente pagada para que vayan a hacer ruido. Llegaban cartelones a todos iguales, y también había gente anglosajona, por lo menos de piel blanca, que no hablaban español, y apoyando a Donald Trump, ¿no? Él dice que una gran mayoría de latinos lo apoya solo porque ha comprado la dignidad y ya se ha valido de la necesidad de algunas o algunos, y hay gente que, pues sí, tristemente lo está apoyando. Y bueno, yo apelo a la razón de todos los mexicanos y todos los latinoamericanos que están en Estados Unidos, a que por favor analicen y razonen antes de ir a las urnas. Este año son votaciones, y son votaciones muy, muy importantes. En las preliminares o las primarias que van ahorita, pues parece ser que Bernie Sanders, nuestra mejor opción que tenemos, la opción más progresista que se encuentra dentro del Partido Demócrata, Bernie Sanders lleva la delantera. Apenas recientemente acaba de ganar el estado de Wisconsin, y pues nosotros felices. Y claro, Donald Trump es el contraste del otro lado, y pues la opinión que nosotros tenemos de él, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me cae de la patada.
La verdad que sí, y lo que da mucha tristeza, Marta, de verdad, es esa gente que, pues, que pierde su dignidad por unos pesos, ¿no? Que tal vez tenga para comer una semana o que tenga, porque además las televisiones que dieron acá ni sirven. Eso es lo que yo escuché, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo, hay una frase de José Ingenieros que dice, Y así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos en ellas son esclavos. O sea, te haces esclavo del que te vendes, ¿no?
Sí, digo, y nosotros estamos tratando precisamente con Morena, tratando de hacer la revolución de conciencias y de decirle a la gente que se puede luchar contra todo eso, no, no permitamos que compre nuestra dignidad y tenemos que seguir luchando para cambiar el sistema. Sí se puede,
claro.
Sí se puede, si nosotros queremos y si nos unimos, y esa es la parte más difícil, querida Rosario, la parte más difícil es la unidad. Nosotros nos damos cuenta acá entre todas las comunidades, por ejemplo, la comunidad de gente que viene de China, todos se apoyan.
Sí.
Si un negocio está quebrando, van y le prestan y se van a trabajar de gratis con aquel connacional de ellos, compatriota, hasta que lo sacan adelante. Y parece mentira, pero nosotros como mexicanos ni siquiera en la patria tenemos esa unidad, esa solidaridad que nosotros como Morena queremos ir creando, ¿sí? Entre nosotros mismos y en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se abracen, tomen de la mano y con amor, porque nuestra lucha está basada en el amor, en el amor a la patria, en el amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que abrazados en ese amor, llevemos esta lucha adelante con Morena, para evitar que esa gente corrupta y el gobierno neoliberal quiera seguir comprando voluntades.
Así.
Y pues ya está, vienen elecciones este año para diputaciones y las alcaldías, y pues tenemos que decirle a la gente, yo no puedo dejar de decirles, que hagan un voto consciente, que no vendan su dignidad, que no vendan su voto.
Así es, y la verdad... Y como estás diciendo, Martita, al vender su dignidad también venden su libertad, porque no tienes la, pierdes la capacidad de ser tú mismo, y eso es lo que muchas veces le he dicho a las personas: no hay nada mejor que sentirte libre. Yo es lo que hago en poesía también, metiendo mi poesía por acá, es eso. Para mí la poesía es un ave que me presta sus alas para volar y ser libre. Y eso es lo que también en política debemos hacer. Ayer en el programa que tuvimos, Martita, hablamos de la poesía y la política, de grandes poetas políticos, o sea, que escriben poesía política, como Alberti, José Martí, como Pablo Neruda, Mario Benedetti, tantos y tantos que hicieron por dar conciencia, ¿no? Por mover... no solo el alma, también la conciencia. Yo creo que eso es lo que se debe hacer, y la palabra, siendo un arma tan poderosa, que se sepa usar también, ¿no crees, mi vida?
Sí, sí, como decimos, por ahí él hizo una camiseta que decía, más poesía, policía, que es un dicho, yo me imagino, anónimo, que se ha estado utilizando mucho en varias luchas, y tiene toda la razón. Ojalá y hubiese más cultura, y el pueblo sería menos sumiso, estaríamos mejor preparados, y dentro de esa cultura la poesía y el arte están muy importante, es la parte que sensibiliza a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a trabajar juntos, de un mejor mundo, de un mejor futuro. Y tantos poetas, como tú has mencionado, y pues que mucha gente desconocemos todo su arte. Y bueno, tu poesía es para mí una poesía sensual y erótica, pero ya bien estás escribiendo poesía con contenido político. Entonces ahí va, Rosario, es otra área que yo sé que vas a realizar muy, muy bien.
Y te voy a contar algo. Yo escribía política. Yo escribía en una revista aquí en Mérida. Era una,
¿en cuál?
Era una revista que se llama La Revista. Y era, yo todavía no estaba en Morena, estaba yo chica todavía, ¿qué será? Bueno, ni mi hija había nacido. Te dijo chica, pero bueno. Y yo me metí a esa revista porque no había otra, no había una revista de izquierda acá, ¿me entiendes? Pero podía yo escribir en contra del gobierno y entré a esa revista. Escribí 32 artículos ahí hasta que me empezaron a buscar y dije, no, yo huyo, no me quiero morir y van a ser mi hija todavía.
Y guardaste un
Sí,
ejemplar.
mi marido los guardó, creo, mis 32 artículos. Y hasta eso, escribía con un seudónimo, fíjate. Escribía con el seudónimo de Rodepil Sasildema. ¿Qué
Ay, ay,
significa?
ya.
Sí, pero ¿sabes qué significa? Rosario del Pilar Salazar Silveira de Mares.
Sí, ahorita en mis contactos en el y veo que Mamas Pilar, del Pilar.
Sí, soy del
Pero
Pilar. Te oyes un poquito entrecortada, Martita.
de repente no sé qué pasa y empieza a verse, a oírse eco y se empieza a cortar esta cosa. Me imagino que la señal de Skype de repente no llega muy bien.
O tu
Pues,
tablet, la mueves, si mueves tu tablet, a lo mejor eso puede ser.
ah, bueno, la tengo en la mano porque la tenía en el escritorio. No sé si la deba de dejar en el escritorio.
Hace rato la tenías en el escritorio, hace rato te oías perfecta.
Déjame la vuelvo a poner ahí. Se escucha.
A ver, ¿ya la pusiste en el escritorio?
El escritorio.
Pues yo creo que
Dígame.
sí se oye mejor.
Ah, bueno, pues ahí la dejo. Pues mira, Rosario, tú que estás hermosa, ¿ya? Quisiera comentarte de la injusticia que ha ocurrido en California con una familia de nativos de ahí, exactamente de tu tierra. Es la familia Kamal, Camal, Camal,
Sí,
y yo
Camal.
luego, cuando vi el apellido dije, son connacionales y son de México. Pues mira, el Viernes Santo, una compañía inmobiliaria les arrebató su casa, como decimos acá, el sueño americano. La familia ha tratado de recuperar la casa, se hizo plantón, se acampó en el jardín de su casa para despedirlos porque el sheriff estaba a punto ya de desalojarlos. Y efectivamente los desalojaron. Cuando vieron que la mayoría de activistas que habíamos estado apoyando a esta familia, pues tuvimos que retirarnos pues a nuestro trabajo, a las actividades, no podíamos estar haciendo guardia permanente. Y cuando vieron que la familia se quedó sola, entraron, nos cuentan que como 20 vehículos de policía, hasta con perros, como si hubiera habido drogas o fueran narcotraficantes. Exportaron a las dos hijas de los Kamal
Ah, qué horror.
y de su casa. La lucha sigue y una organización va a liderar este movimiento. Vamos a una ciudad cercana de donde servidora y nos presentamos en la noche con velas de una vigilia frente de la casa de Greg Heiser, que principal dueño de esta inmobiliaria, que es la inmobiliaria Wedgwood. Y desafortunadamente no hubo canales de televisión, pero hubo quien pudo filmar, y hay algo en Twitter, y en Facebook, y ustedes a los tamales,
Pero,
Twitter y Facebook.
y esto es racismo. Esto es racismo el que le hagan esto a estas personas, ¿no?
Sí, no, no, precisamente porque son gente latina, son mexicanos, piensan que no nos vamos a defender, que no vamos a luchar. Y lo más hermoso de todo esto es que se está dando un fenómeno aquí en California, ojalá que sea en todo el país, donde nos unimos gente de la raza negra, anglosajona, latinos, centroamericanos, orientales, filipinos, de China, de todos. Cuando fuimos a la protesta íbamos de todo. No éramos muchos. Yo creo que hemos de haber sido 50, 60 personas.
Y todo el vecindario de esa zona, que es una de las más ricas de este lado de la costa oeste, pues salieron a ver qué estaba pasando. Y eso para nosotros es importante, además de que muchas familias, pues ahora sí que de la alta sociedad, riquillos, se acercaron muy amablemente a preguntarnos qué era lo que ocurría. Y le dijimos que mucha gente humilde que está luchando, aquí llamamos el sueño americano, obviamente, pues es vivir mejor, tener por lo menos un techo seguro, una casa, pues les están robando el sueño americano, están monopolizando el sueño americano y precisamente queriendo arrebatárselos a grupos minoritarios como son la gente de color, los afroamericanos o de raza negra, y pues a los mexicanos. Ahí vimos una señora que dice que perdió su casa y sigue luchando por recuperarla. Aquí la cosa con la familia Kamal es que ellos sí califican para volver a comprar su casa, para que se las regresen. Y esta inmobiliaria Westwood no les quiere hacer, no quiere estar como compradores. Y es que la avaricia de unos cuantos está dejando en la miseria a muchos, los está dejando sin techo.
Qué
Y
terrible.
yo creo que el norteamericano y especialmente gobernador Brown aquí de California tiene que tomar cartas en el asunto. Mucha gente que está perdiendo sus hogares termina viviendo como indigentes abajo de los puentes. Salí el día de ayer con mi nieta, que es como nosotros decimos acá, es le decimos que es pocha, porque madre americana y papá mexicano. Salimos a la calle y me dice, ¿toda esa gente vive ahí? Sí, mija, ahí viven. Había fácil 30 campamentos abajo de un puente cercano a donde vivimos. Y es gente que ha perdido sus casas.
Qué
Si el
terrible.
gobernador no hace algo al respecto, este movimiento va a seguir creciendo. Este movimiento por defender el sueño americano y por evitar que las compañías inmobiliarias como la Westwood y los bancos, que son unos rateros, en este caso el Wells Fargo, que es lo peor, que fue el que vendió la propiedad de los Kamal a la compañía Wedgwood, pues vamos, el movimiento va a crecer porque hay una unidad, una organización que se dedica a pelear los derechos de los dueños de casa, como es cuando injustamente les aumentan los intereses, cuando el banco les quiere arrebatar su casa, y pues ahora como lo han hecho con unos, los tuyos prácticamente. Yo me imagino que ahí en Mérida han de conocer muchos este apellido, la familia Kamal está teniendo bien.
Sí,
Es
sí,
importante
sí.
romper el cerco informativo, ¿verdad? Y hacerle saber a la gente en México que la gente mexicana que emigra, que lucha, a sus remedios, también tiene sus luchas de este lado. Y que pues ojalá que se pronuncien los mexicanos en las redes sociales y nos apoyen a nosotros que estamos también apoyando a los Kamal a que recuperen su casa. Esta es otra de las luchas que damos aquí y apoyamos como Morena porque creemos que como partido movimiento tenemos que estar con el pueblo. Si no estamos con el pueblo, ¿cómo vamos a decirle a la gente que vote por Morena?
Así es.
Obviamente, toda la confianza que el pueblo ha depositado en nuestro máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, es porque está con el pueblo, porque ha recorrido al país más de una vez, esquina por esquina, y ha escuchado lo que el pueblo necesita. A la gente humilde la ha escuchado y se acerca a ellos. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir como Morena, ustedes allá, a toda esta lucha, nosotros de este lado haciendo lo propio.
Así es.
Rafa, algo ya Rafa regresó, había salido un momento. ¿Encuentra aquí?
Sí, mira, aquí estamos, estaba escuchándote. Mira, antes que continuar con esto de las luchas que nosotros hacemos, me gustaría aclarar algunas cosas. Los $15 por hora ya es un hecho en California. El gobernador ya firmó esa orden y todo California A partir de este año comienza el incremento hasta llegar a los $15 por hora, ¿sí? Esto ha sido un movimiento que se gestó primero en la ciudad de Los Ángeles, luego se avanzó hacia todo el condado y ahora ya es un hecho que toda California va a tener esta $15 por hora, ¿sí? Y esto es gracias a las movilizaciones de los sindicatos y de organizaciones sociales, y para nosotros fue un honor el haber participado en todo este proyecto, ¿sí? Que se lleva a cabo. Todavía hacen falta otras cosas, como bien señalabas, esto debe ir unido a la defensa de que no se haga incremento hacia las rentas de las casas, a la defensa de los salarios que no sean robados por parte de los mismos patrones y otro tipo de prestaciones, o si no, esto en poco tiempo será insuficiente nuevamente los $15 por hora, ¿no? Entonces es un movimiento que se está gestando, que se ha ido avanzando ahora a nivel nacional, hay ciudades que siguen luchando. Y como el caso de la ciudad de Seattle, ¿no? De donde surgió este movimiento de los $15, que es un hecho, fue la primera ciudad en impulsarlo y ahora se ha ido extendiendo, ¿no? Ojalá que también ya pronto el estado de Washington se impulse todo esto que se ha venido luchando, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, decían algo tan importante, sí. El gobierno lo que más tiene miedo no es a un levantamiento social a través de las armas. Lo que más tiene miedo es a la palabra, ¿sí? Es a que esa palabra se convierta o que se dé a conocer la verdad y que esto repercute hacia los ciudadanos, ¿sí? El por qué asesinan a los periodistas, el por qué tratan de callar este tipo de radios como la de nosotros. Porque tratan de que la verdad nunca se sepa, porque esa es la peor arma que tiene el gobierno, a la que le tiene miedo, ¿sí? A que se diga la verdad. Y el por qué siempre que se da una información que es verdadera, surgen mil y un, ¿qué podríamos decir? Argumentos en contra para tratar de disfrazar esto, sí, que se está diciendo con la verdad, ¿sí? Entonces, de ahí radica la importancia que existan estos espacios como Radio AMLO y otras tantas radios, ¿sí? Actualmente estábamos nosotros viendo que están tratando de llevar a cabo, de impulsar algo que el año pasado se había legislado, ¿sí? Y es el callar todas estas radios independientes. Porque no quieren que sigan existiendo, ¿sí? Ahorita está en su momento más difícil, están callando, están creando la situación de que se están robando las señales y que hay que atacar este aspecto, ¿no? De las radios comunitarias, han sacado del aire, han encarcelado ya a personas. Entonces, como se dice, en la medida de que uno por todos los medios demos a conocer la verdad realmente de lo que el pueblo es capaz de hacer, sus movilizaciones, sus movimientos, y darlos a conocer por todos los medios que sea posible, periódicos, revistas, la radio alternativa, las redes, verdaderamente utilizar todos estos Twitter, Facebook, porque es la única forma en que podemos defendernos y que podemos nosotros crear movilización, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de esto, ¿no? Y como digo, la palabra es lo que más tiene miedo el gobierno, ¿sí? O sea, trata de callar la verdad, trata de callar las voces, claramente como lo que sufrió Carmen Aristegui a través de la radio, ¿sí? Que fue silenciada. Pero, pues insistimos nosotros, la verdad nunca va a poder ser oculta, nunca va a poder silenciarse, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de todos nosotros de continuar impulsando todo esto, ¿sí? No sé cómo lo vea Rosario.
Así es, la verdad es con la palabra, con la unión, solidarios, hay que ser solidarios. Y sí, Martita, los Kamal son yucatecos. Hay muchos compañeros nuestros de acá de Yucatán, muchos conciudadanos que se van al exterior. Y sí duele, ¿no? Y sí hay que hablar, hay que decir, hay que mover conciencias. Y hay que usar la palabra no solo para acariciar con una poesía amorosa o con palabras amorosas. Hay que también usar la palabra para decir, no están solos, estamos aquí con ustedes, estamos unidos y somos gente con conciencia también, ¿no? ¿No, Rafa?
Sí, es importante. Todos los que estamos en el movimiento, que luchamos por cambiar la situación en México, que creemos de que ya se acabe esta corrupción que existe allí, que verdaderamente vuelvan a surgir, que las demandas de nuestro pueblo se vayan cumpliendo, que entren en una etapa de una vida donde tengan verdaderamente trabajo, en donde sean bien pagados. O sea, son tantas cosas que han ido cambiando. Sí, se critica mucho a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo dentro de las organizaciones de izquierda, ¿no? Que no tiene los conceptos revolucionarios y socialistas y cosas por el estilo, ¿no? Pero la realidad es que nuestra patria ha ido cambiando a tal grado donde el discurso que él tiene un tanto nacionalista así, hacia una tendencia de izquierda es lo que verdaderamente ahorita va a hacer que las cosas en nuestro México vayan cambiando, así que le dé esa posibilidad de esa camino que realmente se pueda transitar, ¿sí?
Así es.
Y en esa medida se tienen que ir dando los cambios, ¿sí? Los cambios realmente hacia el pueblo para que lo beneficie totalmente, ¿sí? No existe ni nunca ha existido que de la noche a la mañana las cosas cambien en ningún país, por muy revolución y por mucha lucha armada que se dé, ¿sí? Eso es mentira. Veamos el caso, por ejemplo, de Cuba, que ha sido simbólico en nuestro continente, ¿sí? Se dio una revolución armada, una insurrección que poco a poco se fue gestando y actualmente se sigue luchando, ¿sí? Se sigue luchando por el cambio de que beneficie a todo el pueblo. Ha tenido que luchar en contra de un imperialismo con el embargo. Sí, y entonces esto ha retrasado mucho ese movimiento revolucionario, pero sin embargo se sigue gestando, sí, al paso de cuánto, que más de 50 años de la revolución y todavía existen muchas carencias que se tienen dentro de la sociedad, sí. El caso de Venezuela, que es otro de los casos típicos, ¿no? Que se crearon movimientos armados en donde Chávez encabezó uno, y sin embargo el cambio que se dio por la vía pacífica a través del voto, y en Venezuela se sigue luchando en contra del imperialismo, hoy la derecha ha retomado nuevamente poder, y o sea, los movimientos y los cambios sociales en el mundo. Siempre, verdaderamente, los que estudian y que los que realmente son intelectuales y aplican esta teoría a los movimientos, se darán cuenta que no existen los cambios radicales de la noche a la mañana. Esa es una mentira, ¿sí? Y mucho de del movimiento de la izquierda tiende, no, no, nosotros somos revolucionarios y estamos por las armas y vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a hacer una revolución y ya, al día siguiente yo voy a estar el socialismo, ¿no? Este es una farsa, ¿no? De gente que no tiene conocimiento de lo que realmente, por qué se lucha y cuál debe de ser ese camino, ¿sí? Nosotros apostamos en Morena por un cambio a través de las elecciones y a la larga se va a demostrar, ¿sí? Quién es que realmente quién tiene la razón, ¿no? Todos
Así es.
aquellos que hoy invitan a los actos bélicos y todo esto, lo único que están haciendo es condenar más a nuestro pueblo a que sea masacrado, a que siga siendo sometidos, ¿sí? Entonces, es necesario cambiar esa mentalidad, es necesario que nuestras mentes cambien, como en este caso dice aquí Bernie Sanders, ¿no? Se cree esa revolución de conciencias, porque en la medida de que la gran mayoría en la población, en la sociedad, cambie esa mentalidad, en esa medida vamos a ir haciendo los cambios, ¿sí? En esa medida vamos a poder cambiar todos estos sistemas que hoy tienen unos cuantos en contra del bienestar social, en contra del pueblo, ¿sí?
Así es.
Entonces, aquí, como dices, todo acto que vaya en beneficio de nuestro pueblo es un acto verdaderamente de revolucionario, es un acto para un cambio social, ¿sí? Y gente como tú, Rosario, que usa la palabra en una forma más poética para buscar ese cambio, para crear conciencia, y todo esto es totalmente aplaudible, como la persona que hace todo un discurso político para invitar a la gente a que luche, ¿sí? Entonces, esa es la palabra, y ese es el arma más fuerte y poderosa que podemos tener la gente que estamos en movimiento.
Así es, Rafa. Y como bien dices, educar al pueblo, que es lo que el gobierno tiene mucho miedo, ¿no? De que haya gente educada en cuanto a la transmisión de conocimientos. Pero también es importantísimo la educación que nosotros recibimos en casa, en familia, como sociedad, ¿no? Es muy importante que a nuestros chavitos decirles, enseñarles a diferenciar lo de un gobierno bueno y un gobierno malo. Hace rato estabas hablando de Andrés Manuel, que quieren desprestigiarlo. Es un hombre, pero a ellos les da miedo su honestidad, su lealtad, su solidaridad. Eso es lo que le da miedo al gobierno de Andrés Manuel. Andrés Manuel es una persona que, y muchos empiezan, no, que ya tiene mucho tiempo tratando de ser presidente, ya pudo haber sido presidente y se lo robaron, ¿no? ¿No es cierto?
Así es, y permítame intervenir ahí. Lo sabíamos, somos un partido nuevo, somos un partido que ha marcado la diferencia.
Así es.
Y obviamente se va a atacar con todo y por todos lados. Lo sabíamos, y yo creo que los militantes de Morena debemos de estar conscientes que esta es una etapa muy difícil y que debemos de mantenernos unidos y pasando por las vías correctas para mantener firme nuestra posición para el 2018 con el proyecto de nación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ha habido pues muchos descontentos, incluso dentro de Morena. La gran mayoría que sabemos la situación que se está viviendo y cómo la derecha pues está dando las abogado, como decimos, comúnmente decimos, para atacar y destruir el movimiento y difamar a Andrés Manuel López Obrador, y pueden hacer todos los fotomontajes que quieran y manipular todos los videos que quieran. Yo solamente les digo una cosa, es como aquí en Estados Unidos también hay elecciones en este año, y en las elecciones presidenciales son el 18. ¿Por quién votarían ustedes? ¿Otra vez por el PRI? ¿Otra vez por el PAN? Yo sigo diciendo, Morena es la esperanza de México y es lo mejor que tenemos ahorita para salir adelante. Así medio mundo diga que no es, saben que están actuando como la derecha. Esto puede dañar a algunas personas, puede dañar, pero no destruirnos, porque somos la mayoría, somos un partido fuerte y sabemos que la unidad es prioridad, y vamos a seguir dando adelante, mantener el partido firme y de pie, por poder lograr ese sueño de que realmente la tercera es la vencida, como dice Andrés Manuel, y verlo como presidente de México. De ahí va a empezar a ver los cambios de a poquito. Un país que ha devastado la derecha por más de 30 años no puede levantarse en un sexenio. Pero yo estoy segura que va a haber muchos cambios si Andrés Manuel llega a la presidencia, y eso va a ser con el apoyo de todos los mexicanos. Yo no veo ninguna alternativa por ningún lado, como igualmente aquí en Estados Unidos, la mejor alternativa es Bernie Sanders. Obviamente no vamos a votar por Donald Trump, ¿verdad? Entonces, del otro lado, ahorita en las primarias vemos a Hillary Clinton, que los dos son del Partido Demócrata, viendo a ver quién es el que se va a lanzar por la candidatura presidencial. La lucha está reñida. Nosotros creemos que la mejor alternativa, la alternativa más progresista, es Bernie Sanders. Pero igual, si no quedara, ¿voy a votar por los republicanos? Pues claro que no. Lo mismo en México. Tenemos que ser gente consciente y decir, bueno, Andrés Manuel es la mejor alternativa, es la mejor opción que existe en estos momentos históricos en México. Obviamente que nos van a tratar de cortar el paso a llegar a lograr nuestro propósito. Lo van a intentar. Fíjate que estuvo Ackerman aquí en la presentación de su libro el año pasado y dijo algo que me estremeció y que no lo había yo pensado. Él dijo esto: si Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia, tendrá que ser porque luchó doblemente en las mismas elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente, y no hay que descartarlo, quieran robarle nuevamente elecciones. Y entonces saldremos a las calles, impugnaremos y volveremos a votar. Y entonces será un triunfo de Morena sobre todos los partidos chuchos de derecha que existen. Entonces, cabe esa posibilidad. Como cabe esa posibilidad, debemos de prepararnos desde hoy. Es más, se nos está haciendo tarde. Que esos ciudadanos mexicanos que de verdad quieren que haya un cambio en México, se preparen como representantes de casilla, se preparen electoralmente para que defiendan el voto y no nos estén embarazando las casillas y después digan que ganó el PRI o el PAN en X distrito o en X municipio o en X estado. No podemos permitir esto. Los mejores hombres y mujeres de la patria están Morena. Y tenemos que preparar a esa gente, a nuestra comunidad, para que sepan todas las artimañas que puede utilizar la derecha, además de comprar el voto. Utilizan un montón de artimañas para que haya más votos para el PRI o para el PAN, para que quede quien ellos quieren y perpetuar el poder en la derecha. Yo invito a todos los mexicanos, no solamente en México, también en el exterior, a que preparemos electoralmente para poder defender el voto si realmente queremos que haya un cambio en México.
Así es, Martita, así es. Y también hacerles notar a las personas con las que hablemos para que estén con nosotros en esta lucha que la verdad ya debe ser nuestra. Enseñarles que aquí en Morena tenemos un lema: no robar, no mentir y no traicionar. Y eso es base, ¿no? Eso es base aquí en Morena, porque sobre todo el no mentir, ¿no? Porque quien miente también roba. O sea, roba el derecho del otro a saber la verdad. Y nosotros hablamos siempre con la verdad.
El que ponga antes del... ¿Qué les parece?
Se te oyó entrecortada, Martita.
¿Qué les parece? Un segmento, pongamos otra cancioncita para no aburrir a los que nos estén escuchando.
Ah, claro. Cierro mi micro entonces.
Ah, pues.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.
les parece? El pueblo unido jamás será vencido. Debemos mantenernos todos los mexicanos dentro y fuera de la patria. ¿No es así, Rosario?
Así es, Marta, así es. La unión hace la fuerza. Bueno, ahora sí los dejo solitos.
Bueno, Rafa.
Sí, pues antes de continuar, me gustaría dar las gracias a los que están en el chat escuchándonos. Ángeles R4, Capitán, Elisa, Hernán, Cuasi León, Radio JNPO, RGC, Sergio Compa, Sergio R4, Tlacael, a todos ellos gracias siempre que están escuchando ahí. Y pues lo que estaba diciendo Marta, el pueblo unido jamás será vencido, ¿sí? Y por aquí ponían un comentario, ¿no? Nosotros sabemos bien que al interior de Morena se han dado las candidaturas para los diferentes lugares donde Morena está o va a competir a través de los municipios, de los gobernadores en algunos estados, de nuevamente los diputados estatales, en fin, y dentro de cómo son elegidos estos candidatos al interior de Morena, bueno, eso es algo que puede gustarnos a unos y a otros, no, porque eso es normal en cualquier partido, ¿sí? Puede ser que alguien que se escogió no sea de mi agrado, porque tengo discrepancias con él, porque a lo mejor no ha sido el elemento que yo considero que va a ser el trabajo ideal, en fin, ¿sí? Pero hay todavía, somos un partido nuevo y tenemos todavía muchas discrepancias al interior, esto es normal, en cualquier lugar siempre va a suceder. Es también posible que no sea la mejor forma de cómo son elegidos, pero en todo eso tenemos que avanzar. Si realmente nos interesa que lo más importante que es lograr conseguir el terminar con esa mafia que se ha apoderado de nuestra patria, entonces estas cosas de cómo se nombran los candidatos, esto, bueno, son cosas secundarias en este proceso, ¿sí? Y lo que debemos de hacer es avanzar. ¿Cómo podemos elegir mejor a nuestros candidatos? Bueno, eso lo tendremos que ir viendo, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo dentro de todo este proceso, ¿sí? Pero lo más importante es que una vez que estén, verdaderamente todos tenemos que apoyar a estas candidaturas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es la única forma en que vamos a cambiar las cosas. No puede ser posible que le hagamos el caldo gordo al mismo gobierno, en donde si ya de por sí tenemos los ataques de todo un aparato represor y que todavía al interior de nosotros se geste también esta situación, ¿no? Porque si me gustó que porque si no me gustó el otro, que porque si me cae bien o porque me cae mal, entonces lo voy a atacar también, ¿no? Si ya está ahí, pues adelante, sí. Si estamos en un estado donde no nos parezca que es la mejor opción, pues lo menos que podemos hacer es comenzar a atacar, ¿sí? Si no te gusta y todo eso, pues bueno, pues de perdida se queda callada la persona, ¿no? Y deja que hagan su trabajo los que realmente quieren y lleva adelante esto, ¿no? Esa es una de las opciones que yo veo, ¿no? Y por cierto, ya tocando este punto, yo veo que es importante en todo este proceso que arrancó en muchos estados y a partir de la semana pasada y se van a ir dando en estos días, que abramos nuestros micrófonos en nuestros programas para que participen toda la gente que está como candidato, ¿sí? Que invitar también a las otras radios comunitarias, invitar a otro de estación de radio hermana como la Nueva República, que se abran los micrófonos de nuestros programas para que vengan y participen todas estas personas que están como candidatos y que aquí pueden tener un espacio, ¿sí? Le cierran los espacios el gobierno a los candidatos de la izquierda, de los candidatos de Morena, y nosotros también no los abrimos, ¿sí? Entonces sí es una invitación a todos los programas en lo sucesivo. Son casi 2 meses de intensas campañas, entonces invitarlos a que vengan y que hablen y que expongan cuáles son sus puntos de vista, ayudarlos en estas campañas. Eso es lo menos que podemos hacer como militantes y como gente consciente que queremos los cambios, ¿sí? Entonces, por un lado. Por el otro, pues debemos de hermanarnos también como los programas en Radio AMLO, sí, hemos estado platicando, Elisa Mejía, con los compañeros con el CUASI, en fin, diferentes programas que se están estrechando y que debemos de contribuir en esta solidificación de la fuerza que puede representar Radio AMLO como un medio alternativo. Como decimos, si queremos verdaderamente romper el cerco informativo, es necesario esta unificación de criterios, ¿sí? Estamos invitando a que a través de cada uno de los programas, e incluso de los espacios donde no hay programa, tener los demos de audio invitando a que se escuchen estos programas, ¿sí? Poder subir en estos tiempos algún programa que se repita, que es importante por la información que se mencionó ahí. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos y que debemos más que nunca consolidar esa fuerza, ¿no? Porque debemos de ser un ejemplo de lo que debe de ser esa radio en la lucha por un movimiento social, por el cambio que debe de gestarse en nuestra patria, en nuestro pueblo, para que el pueblo mismo pueda tener su representación dentro de este sistema, ¿sí? Acabar con esa mafia que existe actualmente, acabarlo en todos los sentidos, ¿sí? Y pues aquí están abiertos estos espacios, nuestros micrófonos, y que vengan a invitar cada vez a más compañeros de Morena y sus candidaturas para que las expongan a través de la radio, ¿sí? No sé, ¿cómo la ves, Marta?
Pues sí, mira, nosotros aquí en la frontera más cercana, el estado más cercano es Baja California, ¿verdad? Tijuana. Pues yo creo que nosotros podemos comprometernos a llamar a los que van a ser candidatos. Por cierto, hoy día a las 2 de la tarde eran las inscripciones de las candidaturas. Por ahí me enteré en las redes sociales que Araceli Giraldo y la profesora Oneida Hernández, y entre muchos otros, hoy fueron a inscribirse para sus candidaturas. Entonces nosotros podemos comprometernos a contactarlos para que en el próximo programa ellos expongan cómo están las cosas, cuál es su plataforma, y así darle la voz que dice Rafaela a nuestros candidatos, a nuestra gente, cuando nosotros sabemos que el gobierno está vetando incluso a Andrés Manuel López Obrador con sus mensajes que ha puesto. Pues imagínate qué va a hacer con Francia, ¿no? Que les va a hacer lo mismo, les va a cerrar el paso, no va a permitir que lleven a cabo bien su campaña. Y pues bueno, ya estaremos contactándolos al licenciado Ismael Burgueño, a Araceli Giraldo, a la profe Oneida y otros más que no me recuerdo sus nombres porque conocemos a la mayoría de la gente en Tijuana. Y pues a ver si Rosario nos puede conectar con gente allí en Mérida, Yucatán, o otros, Morena, que es en la República. Contáctense con nosotros. El correo electrónico es morenaenelexterior.org, y de esa forma podemos enlazarnos y ver quiénes son los posibles candidatos a los cuales podemos nosotros invitar y quieren estar aquí presentes, ¿verdad? Entonces, hablando ahorita que decía Rafael que no le hagan el caldo gordo a la derecha, mi muy personal punto de vista, ¿no? Hay mucha gente afiliada a Morena, y tenemos que estar conscientes que hay quienes solo son simpatizantes, hay quienes son ya unos militantes. Eso se ve en el compromiso que se tiene en la lucha
y en las ganas de sacar adelante el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Y he visto que dentro de los simpatizantes, por la falta a lo mejor de conocimiento de muchas cosas o muchos procesos que se tienen que llevar dentro del partido con la militancia, no están bien informados y ha salido una paranoia de que pensamos que todo el mundo es un espía, ¿no? Y se los digo porque en reuniones de talleres de liderazgo o de otro tipo, a compañeros que han decidido presentarse y participar para poder aprender, como no los conocen, dicen, ay, ese es espía, ¿no? Y es gente de Morena. Bueno, eso se arregla nada más simple y sencillamente presentándose públicamente. Nosotros en las reuniones, y ahora voy a hablar de nuestros talleres de liderazgo mujeres que tenemos aquí en la Casa Roja cada otro jueves, lo primero que hacemos pues es presentarnos, no importa que seamos las de hace dos semanas, siempre hay un elemento nuevo, tenemos que presentarnos y tenemos que respetarnos y escuchar lo que decimos y saber que tenemos todo el derecho de tener nuestra opinión y dentro de Morena eso debería de impulsarse también. Tenemos muchas cosas en común, pero a veces tenemos opiniones diferentes o queremos métodos diferentes para llegar a tal o cual meta. Bueno, estamos en nuestro derecho. Lo que tenemos que buscar siempre es la unidad en donde vamos a avanzar. Y una cosa donde yo veo que es súper facilísimo avanzar, porque los acuerdos, las tareas que hay que realizar, el trabajo, yo digo que pienso, a lo mejor estoy incorrecta, si no, pues hay que me corrijan los que sí saben. Yo creo que el trabajo no se consensa, ni se acuerda. El trabajo se lleva a cabo y punto. Y dentro de ese trabajo que uno está haciendo en las calles, afiliando, informando, pues se une la gente que quiera trabajar. Y esa gente, bienvenida. Y siempre estamos invitando a todos los simpatizantes con Morena y también a los afiliados que son simpatizantes a que demos un paso adelante, participemos activamente, nos involucremos. Yo creo que muy próximamente tendremos que, aquí en el exterior, los mexicanos en el exterior, lanzar el segundo seminario de los estatutos para volverlos a leer, porque hay mucha gente nueva que se ha afiliado y no conoce los estatutos, y tenemos que conocer nuestra declaración de principios, los estatutos, saber qué es lo que estamos defendiendo para llevar una lucha más efectiva en las calles y poder entendernos más como miembros de Morena. ¿Qué piensas tú de eso, Rafa? No se te oye nada, cerraste un micrófono.
Aquí, normalmente apago el micrófono para que no haga rebote. Como decimos, este proceso de lo que es Morena, principalmente aquí en el extranjero, es un proceso que apenas empieza, ¿sí? A pesar de que podríamos decir, bueno, en el caso de Morena en el exterior desde el año 2011, fueron los primeros compañeros que comenzaron a aglutinarse en este proyecto, ¿sí? Pero es a partir del año 2014, al igual que se comenzó a luchar porque Morena fuera un partido, en que se fue consolidando el trabajo que existe aquí en Morena, ¿sí? Es un proceso largo también, principalmente aquí por la situación que se vive, ¿no? Existen millones de mexicanos, pero totalmente dispersos geográficamente, ¿no? No es aquí que uno sale a la calle y te encuentras con puro mexicano. Aquí sales a la calle y te encuentras con 20 o 30 diferentes culturas y diferentes, y entre eso pues estamos los mexicanos, ¿no? Entonces es un proceso un poquito más difícil, porque de 100 gentes que me puedas hablar, uno o dos pueden ser mexicanos, y de eso uno o dos, ni siquiera los dos quieran contribuir en en este proyecto, ¿no? Entonces tenemos que ir a los lugares donde se concentran los mexicanos a ciertas horas, ciertos días, y tener que platicar con ellos, y de esas 100 gentes que puedas contactar, uno o dos está dispuesto por lo menos a afiliarse a Morena, por lo menos a escucharte, ¿sí? Todo lo demás, existe también esa apatía. Entonces son de las cosas que nos enfrentamos y que tenemos que estar luchando a diario. Y tú recordarás cuando nosotros comenzamos a militar, lo difícil que era trabajar con otras organizaciones, incluso de izquierda, porque decían, no, ustedes son de un partido, no queremos hablar con nadie. Los medios de comunicación, lo mismo, les hablábamos para darles información de un acto. Entonces, son de un partido, no tenemos permiso para que darlos a conocer. Cosas de ese tipo, ¿no? Y sin embargo, con el trabajo, poco a poco ha sido dando ese reconocimiento. Y ahora libremente podemos hablarles y decirles, hay aquí un acto, los invitamos a que vengan a los medios y que esta vez asisten. En fin, ¿no? Es tanto el trabajo que se realiza y tan diferente. Por eso muchas veces me da risa, ¿no? Cuando alguien se levanta en alguna en algún lugar cuando tenemos un encuentro y todo esto y comienzan a hablar que salimos a las calles y casa por casa vamos, sabemos que esa gente está mintiendo, ¿sí? Pero en fin, son cosas con las que se tiene que luchar y que vamos para adelante, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, dentro de poco se va a llevar a cabo, y de aquí nuevamente la invitación a un encuentro de comités Morena que llevará a cabo en la ciudad de Seattle el próximo mes, los días 6, 7 y 8, ¿sí? Donde van a venir representantes de lo que es Morena, del comité ejecutivo, donde van a venir algunos intelectuales como es Ackerman a dar unas conferencias, y en donde entra una nueva forma, ¿no? De trabajar conjuntamente, de organizarnos, en donde debemos de dejar atrás todas esas situaciones de pleitos y discusiones y tener en mente un solo proyecto, y ese proyecto debe ser que en el 2018 verdaderamente esta vez contundentemente se vaya a las urnas y se vote por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Ese es el proyecto que tenemos en mente y eso es en lo que estamos trabajando, ¿sí? Y pues antes de sacar, quiero darles las gracias nuevamente a Rosario Salazar y Elisa Mejía, que nos brindaron el apoyo en un momento difícil, sí, porque decíamos, el día de hoy no íbamos a poder transmitir, el día de hoy a lo mejor es el mejor programa que podamos haber tenido, pero el día de hoy no queremos quedarle mal a la gente que está confiando en el programa y que nos apoya, sí. Por cierto, nuevamente, en Twitter a toda la gente linda que siempre está, como Regina, como Diana Jimboro, que siempre nos están apoyando y nos están promoviendo, y compañeras como Violeta, como Patti, como no sé, ahorita que te acuerdas, Marta, y que también les doy las gracias, y que siempre nos han estado apoyando en todo momento, ¿sí?
Entonces, eso es, todos los que nos están escuchando, yo no soy muy buena para entrar al chat al momento que estamos aquí en el programa, entonces no veo los nombres, pero los que mencionó Rafa y muchos más, saben que les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros y que nos escuchen. Muchas gracias, Elisa, madrinita, te agradecemos. Gracias, Rosario Salazar, mi poeta preferida. Y no sé, Rafa, si podemos terminar con una canción, si nos queda tiempo todavía para despedirnos y decirles que los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, y ahora sí, yo creo que transmitiendo desde la Casa Roja. Hoy transmitimos desde su humilde hogar, en la sala de la casa, aquí la Casa Color Verde Esperanza. Ponemos una cancioncita, Rafa, ¿cómo ves?
Pues no sé, para que no se escuchara, Rosario, si tuvieras por ahí una canción de tu agrado, y que para que se escuche bien, porque cuando se pone desde esta parte, como que se escucha muy muy entrecortado, ¿sí? Entonces, para despedirnos, nuevamente gracias por su atención, gracias por sus comentarios y gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Rosario, ¿podrá estar la...
¿Tanero? Aquí estoy. ¿Qué canción quiere que les ponga? Esta es una prueba de fuego para mí. Ayer me estuvo enseñando casi cómo poner música y
La que te
este.
guste para cerrar y y nuevamente no sé si quieras despedirte, Rosario, haciendo nuevamente la invitación para el proyecto que tienen y que participen.
Sí, que nos apoyen, que nos manden sus poemas, sus prosas, cuentos, pensamientos, reflexiones, lo que quieran. Pero vamos a apoyar a estos papás, a estos papás de los 43 muchachos que están desaparecidos y tengamos la esperanza de que estén vivos, ¿no? Porque eso es lo que me dice Elisa. Pongamos la esperanza de que estén vivos. Y es así, o sea, ya no más mentiras, ya no más vueltas, y que ya les den una respuesta a estas pobres gentes que han estado peregrinando por más de año y medio. Bueno, yo les voy a decir, yo tengo ahorita música de Kenny G, tengo música de Lara Fabián, quieren una de esas, pero no nos va a dar el tiempo porque tiene como 4 minutos. Pero bueno, vamos,
Pues todavía
ahí va,
adelante.
cuasi, ahí va, a ver, espérenme.
Saludos, cuasi.